Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Estoy contento de que en esta mañana Samuel haya compartido sobre este personaje de Newton. ¿John Newton o Isaac Newton? John Newton, ¿verdad? Y sobre todo esa firmeza y esa dulzura con la cual compartía las verdades del Señor. Y esa firmeza y esa dulzura ha de caracterizar el carácter del cristiano, porque esa firmeza y esa dulzura la vemos en el cuidado de nuestro buen pastor. Hablaremos de la vara y el callado más adelante. Pero estamos en el versículo 2 del Salmo 23, en esta nueva serie de sermones. Vimos el domingo pasado el versículo 1, hoy el versículo 2, donde nos habla de ese cuidado perfecto del buen pastor por cada una de sus ovejas. Vamos a leer el Salmo 23, lo leeremos completo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, nos acercamos un domingo más a este precioso salmo, a esta porción de tu palabra, que ha sido siempre para nosotros y para creyentes de todos los tiempos de tanto aliento, de tanto estímulo en la vida cristiana, de tanto consuelo. Señor, y en esta mañana te ruego que tú, con tu palabra y con tu espíritu, alcances el corazón de mis hermanos y el mío también, Señor. Y allá donde haya abatimiento, tú los levantes. Donde haya heridas, tú las sanes. Donde haya necesidad, tú la cubras. Donde haya tristeza, tú traigas consuelo. Señor, para que nuestras vidas se vean confortadas por tu poder, por tu sabiduría, por tu bondad, Señor. Tú te acercaste a nosotros con una gracia tan grande, tan infinita. Y nosotros tenemos el gran privilegio de ser tus ovejas de tu prado. En nombre del Señor Jesús. Amén. En el versículo 1 leíamos el domingo pasado: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahora parece que el salmista en este segundo versículo explica un poquito más. ¿Qué significa eso de nada me faltará? Veíamos en esa expresión, nada me faltará, que no está apuntando al materialismo para nada, ¿verdad? No quiere decir que podamos ir con cualquier petición al Señor esperando que nos la conceda, sino que la expresión del salmista, nada me faltará, más bien es un canto de contentamiento, de paz, de gozo, de serenidad. No me falta nada. Más aún, si tengo aquel que lo tiene todo, ¿qué más quiero? Tengo a mi buen pastor, él cuidará de mí. ¡Qué paz, qué descanso! Y ahora el salmista continúa explicando ese nada me faltará. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es función del pastor, es trabajo del pastor velar por el bienestar de sus ovejas, por el cuidado de sus ovejas. Es el pastor el que se preocupa de que beban agua, es el pastor el que se preocupa de que tengan pastos verdes, de que estén protegidas, de que sus necesidades estén cubiertas. Así que cuando dicen nada me faltará, continúa luego diciendo en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No sé vosotros, pero yo cuando leo este salmo no puedo dejar de imaginarme prados verdes. Qué escena tan relajante, ¿verdad? prados verdes y aguas de reposo, un riachuelo, un pequeño lago, un estanque, quieto, calmado. Me imagino esos prados verdes, y cuando me lo imagino solo me faltan a Heidi y Pedro corriendo por allí. Me imagino esos prados verdes, pero no acabo de ver a la oveja. ¿Qué está haciendo esta oveja del Salmo 23? ¿Está bebiendo? ¿Está pastando? ¿Está paseando? ¿Está charlando con otras ovejas? El versículo 2 nos lo dice. El versículo 2 nos lo dice. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La oveja del Salmo 23 está echando una siesta. Me hará descansar. Está descansando. Está tumbada. Y el verbo hebreo conlleva ese sentido, ese significado, la idea de descansar o tumbarse o recostarse. Y algunas traducciones al castellano no dicen me hará descansar, sino me hará yacer. Me hará acostar, echarme. No es fácil ver a una oveja echada, pero es posible. Es que está muy tranquila para poderse echar, descansar. Mi pastor es tal pastor, tan buen pastor, nada me faltará y proveerá para mí de tal manera que logrará, conseguirá que me eche a descansar. Qué paz la de esta oveja que es capaz de echarse. ¡Qué descanso! ¡Qué confianza tan grande en su pastor cuando se puede echar a descansar! En un libro curioso que leí hace tiempo, se titula Un pastor mira al Salmo 23, escrito por Philip Keller. Este hermano Philip Keller fue el mismo pastor de ovejas. Y luego hace un breve, sencillo, pero profundo comentario al Salmo 23 desde la perspectiva de un pastor. Es un libro hermoso. Y él describe en su libro cuatro temores o cuatro razones por la cual una oveja estaría siempre en pie. Cuatro cuidados que el buen pastor debe tener por esa oveja para que pueda ella echarse. Y tomé esos cuatro puntos como estructura para el sermón de hoy, así que vamos a ir viendo uno por uno. Solo entonces, cuando se cumplen estas cuatro cosas, esa oveja puede estar tan tranquila como para echarse. Y repito, es mérito del pastor. Fijémonos que el versículo no dice que yo me echaré, yo, la oveja, cuando esté tranquila, me echaré. Sino que dice que él me hará yacer. Es mérito del pastor, es el trabajo duro del pastor, es la diligencia del pastor la que logra que esa oveja esté calmada, tranquila, descanse. Cuatro condiciones. Invito a los niños a que puedan seguir el boletín y rellenar esas cuatro. Y la primera es esta. El buen pastor ahuyenta cualquier temor. El buen pastor ahuyenta cualquier temor. Temor. Si la oveja tiene miedo, la oveja está en pie. Está la white, decimos en catalán. Está siempre mirando con sospecha a su alrededor porque tiene miedo, tiene temor. Y las ovejas son animales que tienen miedo fácilmente, ¿verdad? Nunca habéis hecho la broma, ¿verdad? Que de asustar a una oveja, de acercarse al rebaño y ¿cómo echan a correr todas? Yo sé que no, que sois buenos, nunca lo habéis hecho. Pero basta ver lo pequeñitos que son los perros pastores. No usan perros grandes, ¿verdad? Son chiquitines y los ves corriendo y las ovejas como corren asustadas. No hace falta mucho para que una oveja tenga miedo. Con pocas cosas la oveja tiene miedo, tiene temor, se asusta. Así que la oveja es un animal tan temeroso, tan desprotegido que depende absolutamente del cuidado y de la protección de su pastor. Explica Keller en este libro que os comentaba, una de sus citas. Al oír el mínimo ruido que me hiciera pensar que mi rebaño estaba siendo molestado, yo saltaba de mi cama, llamaba a mi fiel perro y corría en medio de la noche, rifle en mano, preparado para proteger a mi rebaño. Con el tiempo pude comprobar que no había nada que aquietara tanto a mis ovejas como el simple hecho de verme a mí en el campo. La sola presencia de su amo y protector las calmaba como nada en el mundo lograba hacer. La simple presencia del buen pastor también entre nosotros es lo que calma todos nuestros temores. Sentir que el Señor está con nosotros, que el Señor está cerca. Y nuestros temores pueden tener tantas formas, ¿verdad? Unos estamos temerosos del futuro, otros de la salud, otro de perder a un ser amado, otros del dinero, otros de qué será de nuestros hijos. Evidentemente hay muchos temores, pero todos ellos se ahuyentan si tenemos la presencia del Señor a nuestro lado. La certeza de que el pastor está cerca. Entonces el temor se disipa como si fuera la niebla que desaparece. Saber que el pastor está conmigo, eso es lo que me da aliento, es lo que marca la diferencia en la vida del cristiano. Y podemos tener paz y serenidad aún en las situaciones más difíciles, porque sabemos que el Señor está conmigo. El Señor me está acompañando, como dice otro pasaje, ¡cuál poderoso gigante! El versículo 4, más adelante en nuestro Salmo, el rey David vuelve a repetir esta realidad. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, no dice no temeré mal alguno porque yo soy muy fuerte y muy listo y muy preparado. No temeré mal alguno porque tú me dirás qué es lo que tengo que hacer. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es la compañía del Señor la que hace huir todos los temores. Somos como un niño pequeño que se pierde en un centro comercial. Si os ha pasado eso de niños, sabéis el pánico que te entra por el cuerpo. ¿Y ahora quién será de mí? ¿Y ahora quién será mi papá y mi mamá? ¿Quién será de mí? ¿Dónde voy? ¿Qué voy a cenar esta noche? ¿Dónde voy a dormir? ¿Quién cuidará mi osito de peluche? Mil cosas te pueden pasar por la cabeza, ¿verdad? Pero cuando ves a tu padre caminando hacia ti, todos los temores desaparecen. ¡Ah! Ya está. ¡Qué descanso! Esa es la ilustración de esta oveja del Salmo 23. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ojalá tuviéramos nosotros todos esa confianza en el Señor. Señor, no tengo nada que temer porque tú estás conmigo. Estás a mi lado. Caminamos juntos. Y esta es la enseñanza que vemos en toda la Escritura. Vemos en la palabra de Dios hombres y mujeres muy valientes. Pero ¿cuál es la razón de su valentía, de su coraje? Cuando el corazón de Isaac se llena de temor, en Génesis 26, Dios le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando Moisés es enviado a rescatar al pueblo de Egipto, ve, porque yo estaré contigo. Cuando Dios envía a Josué a conquistar la tierra de Canaán, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Cuando Isaías es comisionado también a traer palabra al pueblo de Israel, no temas, porque yo estoy contigo. En Hechos de los Apóstoles, Pablo es enviado a predicar a Corinto. Pablo tiene temor y Dios le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y el Señor Jesucristo nos envía a todos nosotros en la gran comisión. Y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Por qué el cristiano ha de ser valiente? No porque seamos más fuertes que los demás. Porque el Señor está conmigo. Eso disipa todo temor. Así que hermanos, esforcémonos por estar cerca del Señor. Cuanto más cerca del Señor estemos, más valientes. Menos temores en nuestra vida. Recordemos el origen del temor. ¿Dónde vemos el temor por primera vez en la Escritura? Adán y Eva pecan. Se esconden, se tapan con hojas de higuera. Dios les dice, ¿qué hacéis aquí escondidos? No es que oímos tu voz y tuvimos miedo. La separación de Dios es lo que hace que crezcan temores en nuestra vida. Y cuanto más cerca del Señor estemos, más desaparecerán los temores en nuestra vida. Porque Él está con nosotros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, dice un salmo. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que el primer trabajo del buen pastor para que su oveja consiga echarse es disipar todos los temores en su vida. Y esa oveja debe ser consciente de la presencia del pastor. Hemos de ser conscientes de la presencia del pastor con nosotros. En segundo lugar, explica Keller en su libro, el buen pastor tiene otro reto. El buen pastor acalla cualquier fricción, cualquier riña, aunque parezcan las ovejas y los corderitos muy mansos, también discuten entre ellos. Hay luchas de poder dentro del rebaño. Sí, van muy juntitas, ¿verdad? Y a veces se pisan las unas a las otras. Van juntitas, se dan calor en el invierno y también se dan sombra en el verano, pero entre ellas, en medio de esa unidad, también hay fricciones entre las ovejas. Hay rivalidades entre ellas. Hay ovejas que empujan a otras y quieren acercarse al agua o acercarse al pasto, o que quieren ser jefes o jefas en medio del rebaño. Y cuando hay esta tensión, cuando hay esta rivalidad, cuando hay ovejas que quieren hacer valer sus derechos por encima de las otras, la presencia del pastor es fundamental. La presencia del pastor hace que esas disputas desaparezcan entre ellas. Escribe Keller de nuevo. Lo interesante era observar que en el momento que entraba yo en escena y mi presencia atraía su atención, ¿os imagináis todas las ovejitas mirándole al pastor? Las ovejas rápidamente olvidaban sus ridículas rivalidades y paraban de luchar. La presencia del pastor marcaba la diferencia en su conducta. Ay, hermanos, qué triste cuando dentro de la iglesia hay contiendas, hay celos, hay críticas, hay todo eso no pasa entre nosotros, ¿verdad? Qué bien, gloria a Dios. Pero si pasara, ¿qué tenemos que hacer? Como esas ovejitas, mirar al pastor. Y cuando de verdad todos miramos al pastor, todas esas ridículas rivalidades desaparecen entre nosotros. Fijemos nuestros ojos en Él, en Él. Así sucede también entre nosotros, ovejas del Señor. El roce, la unidad, el compañerismo puede hacer que haya ridículas rivalidades. Yo creo que me tienen que escuchar, yo creo que no me valoran lo suficiente, yo creo que me deberían considerar, yo creo que esto se debería hacer de otra manera, yo creo que las cortinas deberían ser de otro color, etcétera, 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 etcétera. Miremos al pastor, para que desaparezca todo eso. Y si hay esos sentimientos en tu corazón, hazlos desaparecer mirando más al pastor. Deja de mirar a tu hermano porque vas a encontrar faltas en él, vas a encontrar pecados en él, vas a encontrar muchas cosas en él. Mira al buen pastor de las ovejas y que desaparezca cualquier roce entre nosotros. Queremos esa paz para nuestra iglesia, queremos esa paz para nuestro hogar, queremos esa paz para nuestros matrimonios, ese shalom de la Biblia, que es mucho más que la ausencia de conflictos. Shalom, es una paz que lo invade todo, que lo llena todo. Y solo la vamos a lograr mirando al cielo, mirando al Señor, y tendremos su paz. Como ovejas, por tanto, desaparecen nuestros temores cuando miramos al buen pastor. Como ovejas, desaparecen nuestras fricciones cuando miramos al Señor. Pero hay un tercer reto en manos del buen pastor. El buen pastor acaba con el tormento de las moscas. Ay, ¿habéis visto los rebaños? Cómo volotean las moscas por alrededor, por todas partes. Y el pastor trabaja muy duro para dar descanso a sus ovejas. Y eso también significa ahuyentar a las moscas, protegerlas de los insectos, sobre todo en verano. Moscas y mosquitos de todo tipo, que para ti, para mí, podría ser una picada, podría ser molesto. Para ellas les supone mucho más, incluso la muerte si llegan a ser infectadas de alguna manera. Es molesto el tormento de esas moscas sobre ellas. Escribe un pastor, para aliviar esa torturante molestia, la oveja deliberadamente golpea su cabeza contra los árboles, rocas, arbustos. En casos extremos de intensas plagas, la oveja puede llegar a matarse en un esfuerzo frenético por alcanzar alivio. ¿Qué hace el pastor para proteger a sus ovejas? Al menos en tiempos bíblicos, las untaba con aceite. Llenaba su cabeza con aceite. Era un protector, era un repelente para los insectos. Algunos comentaristas dicen que el rey David tiene esto en mente cuando escribe más adelante: unges mi cabeza con aceite. Ese aceite es una señal de bendición, por supuesto. Ese aceite es también una señal de protección para sus ovejas. Así con nosotros, hermanos, hay muchas moscas que atacan nuestra vida. Hay dolores, hay enfermedades, hay dificultades familiares, hay problemas, ansiedades, hay problemas laborales. Las cosas no van como quisiéramos. Hay consecuencias de este mundo caído que nos afectan. Sufrimos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones y de nuestro propio pecado sobre nuestra vida. A veces sufrimos las consecuencias del pecado de otros sobre nuestra vida. Siempre hay consecuencias del pecado a nuestro alrededor. Más aún, Belcebú, el señor de las moscas, está intentando distraer nuestra atención de nuestro compromiso cristiano, de nuestra santidad, de nuestra integridad. Satanás está muy interesado en destruir tu paz, en hacer que mires en otra dirección. Y el rey de las moscas ataca continuamente nuestra vida. ¿Malos pensamientos sobre tu hermano? ¿Dudas sobre el amor de Dios? ¿Duda sobre la autoridad de la palabra? ¿Espíritu de queja o de murmuración o de tristeza o de amargura? Busquemos la protección del Señor sobre todas esas cosas. El Señor nos aplica el aceite, su bendición, su protección. Y sabemos que en la palabra el aceite muchas veces es símbolo del Espíritu, ¿verdad? El Señor con su Espíritu nos proteja, nos guarde, nos aliente, nos haga huir de todas estas cosas. Nos dé un corazón lleno de humildad y de contentamiento. Que el carácter del Señor Jesucristo en tu vida te proteja de todos esos ataques del maligno. Leemos en Juan 14, 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es gracias al Espíritu del Señor en nosotros que somos protegidos de todos esos males que hay a nuestro alrededor. Protegidos de los ataques del maligno. Y que podemos abrir la palabra, como decía Newton esta mañana, abrir la palabra y entender de la bendición, de la dirección, de la sabiduría del Señor para nuestras vidas. Que sea esta tu oración, hermano. Señor, lléname más de tu Espíritu. Quiero ser guiado más por tu Espíritu. Que tu palabra more más en mí. Que mi pensamiento sea solamente tú. Y que así mi alma esté protegida de los ataques de las moscas. De los ataques de las moscas. El buen pastor tiene trabajo, ¿verdad? Ahuyenta nuestros temores, hace callar nuestras fricciones, también nos protege contra los ataques de las moscas, de los insectos, del maligno. Y en cuarto lugar, el buen pastor tiene la responsabilidad de saciar el hambre y la sed de sus ovejas. Una oveja que está hambrienta o está sedienta no se echa a descansar. Está dando vueltas, está buscando qué comer, está buscando dónde beber. Y la oveja es torpe en ese sentido. Puede acabar bebiendo de agua que está contaminada. Es el pastor el que guía a sus ovejas hacia las aguas de reposo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este pastor del Salmo 23 provee de ese alimento para sus ovejas. Y no llega por casualidad. Explica otro comentarista que a lo mejor tenemos esa imagen de prados verdes como si Palestina fuera Suiza. Y no lo es. Muchas veces el pastor, para proveer pastos para sus ovejas, tiene que escoger el campo, tiene que quitar piedras, tiene que labrarlo, tiene que sembrarlo, tiene que regarlo. y luego lleva sus ovejas. Es trabajo del pastor proveer esos pastos verdes para que sus ovejas estén alimentadas. Es trabajo de nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. Es en su obra, no en la nuestra, es en su obra donde nos acogemos. Es en la cruz donde nos dio alimento. Son esos clavos, es esa sangre derramada la que nos alimenta espiritualmente. No vayamos a cualquier prado, no vayamos a cualquier charco espiritual donde vamos a beber y nos vamos a contaminar. Vamos a Cristo, esa cruz es el árbol de la vida. Ahí es donde comemos, ahí es donde bebemos. Es su trabajo y es su responsabilidad y ha sido conseguido, ha sido logrado. En la cruz dijo, consumado es. Y ahí recibimos alimento para nuestras almas. Una oveja enferma es culpa del pastor. Una oveja sana, una oveja fuerte, es mérito del pastor. Y estamos en manos del buen pastor. Ay, y si hay hermanos que están débiles espiritualmente o que están flaqueando espiritualmente, no culpemos al buen pastor. Él nos ha dado todo el alimento. Él nos ha provisto de todo para nuestro bien espiritual. Una oveja que come y bebe, se echa a descansar. Hermanos, así entre nosotros. El Señor provee para nosotros. Y es tan perfecta su provisión que provee lo material y provee en lo espiritual. Lo vemos en las Escrituras. Dios provee de nuestro sustento material. No pienses que es el jefe el que te paga a fin de mes. Es Dios el que te da tu sustento. No pienses que es la panadera el que te da el pan de cada día. Es Dios el que te da el pan de cada día, a través de la panadera. Pero es Dios el que provee para nosotros materialmente. El mundo, cuando recibe una bendición, dice, ¡qué suerte! Nosotros miramos al cielo y decimos, ¡gracias, Señor! Es Él el que provee para nosotros. Todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Todo lo que no tienes es porque Dios no te lo ha dado. Es Él que sabe lo que te conviene y lo que necesitas. Y la palabra nos invita más que a un afán por el materialismo y por querer más, a un contentamiento, una paz, una serenidad, una satisfacción en las cosas que Dios nos ha dado. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ah, ¿nosotros sabes cómo nos gustaría orar? Señor, el pan del mes, dámelo hoy. No, ¿sabes qué? Ya que estamos, el pan del 2013, ¿por qué no me lo das hoy? El pan de cada día, dánoslo hoy. Señor quiere que estés satisfecho con su provisión para hoy y que mañana le vuelvas a pedir. Que dependas de Él, que vayas a sus pies. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. De nuevo Mateo 6, hablando el Señor sobre la ansiedad que podemos llegar a tener por lo material. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La oveja no corre detrás de los pastos, o corre buscando agua. Va detrás de su pastor. Y si va detrás de su pastor, sabe que tendrá pastos y sabe que tendrá agua. No hagamos nosotros de otra manera. No corramos detrás de las cosas materiales. Busca primeramente el reino de Dios. Busca al Señor. Busca agradar al Señor. Obedecer al Señor. Y si estás cerca del Señor, sabes que Él va a proveer para ti de lo necesario en tu vida. No es por nuestro esfuerzo, es por su providencia. Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor no te va a abandonar, no te va a faltar de lo necesario. Pero el Señor no solo provee para nosotros materialmente, también provee para nosotros espiritualmente. Cristo es nuestra agua viva. Cristo es nuestro pan del cielo. En palabras del Señor Jesús, en Juan 6, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Le dijo a la samaritana, si bebes de este agua, será una fuente de agua dentro de ti. Busquemos al Señor, y al beber de su agua y comer de su pan, estaremos satisfechos espiritualmente. No tendremos por qué buscar en ningún otro lugar. Juan 4, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Juan 7 de nuevo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que encontramos algo curioso en este Salmo 23. Cristo es el buen pastor que nos guía a aguas de reposo y a pastos verdes. Pero es que en el Salmo 23, Cristo también es el agua de reposo y los pastos verdes. Es Él el que nos alimenta espiritualmente. Es a Él donde tienes que ir para ver tu corazón satisfecho. No busquemos en ningún otro lugar. Y ves la gente del mundo tan desesperada por satisfacer esa sed interior, ¿verdad? Buscan en religiones, en el último libro de autoayuda que ha salido, en la última dieta, en el materialismo, en subir en su empresa, en fama, en viajar, en el aspecto físico. La gente busca satisfacer una sed interior y nunca esa alma está calmada. Pero la promesa del Señor es que si vamos a Él, Él es el que sacia nuestra sed, porque solo Él es el pan del cielo y el agua fresca, limpia, pura, celestial. Juan 6 dice de nuevo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los antiguos romanos acusaban a los cristianos de ser caníbales, porque iban diciendo esto. Sabemos que es en un sentido espiritual, tenemos que beber de la sangre de Cristo y comer del cuerpo de Cristo. Él es nuestro alimento, Él satisface nuestra alma. Y si tú eres cristiano y sabes esto, no busques en ningún otro sitio. ¿Detrás de qué corre tu corazón? Si tu corazón fuera como un niño de un año, dos años, que ya ha empezado a caminar, si tu corazón lo dejaras en el suelo ahora, ¿dónde correría? ¿Detrás de qué va tu corazón? ¿Dónde está tu ansiedad? ¿Dónde están tus pensamientos? ¡Ay, si solo tuviera esto! ¡Ay, si solo pudiera hacer esto! ¡Ay, si solo consiguiera esto! Entonces sería feliz. Entonces mi alma estaría satisfecha. ¡No! Cristo. Cristo, solamente Cristo. Si sabemos que es Cristo lo que satisface nuestra sed espiritual, nuestra hambre espiritual, ¿nuestro corazón corre detrás de otras cosas? Jeremías reprocha esto al pueblo. No solo que saben dónde está el agua fresca que es Dios, sino que vayan a otro lugar a satisfacer su sed. Jeremías 2:13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cometemos esos dos errores? ¿Sabemos lo que es el Señor para nosotros, para nuestras vidas, y no acudimos a Él? ¿Y luego buscamos satisfacer la sed de nuestra alma en otros lugares? Eso no es un pecado, son dos. Y muy graves a ojos del Señor. No busques descanso para tu alma fuera de Cristo. Él es el buen pastor, Él es el agua de reposo, Él es los pastos verdes. Llénate de Él, estate satisfecho en Él. Me gustaría concluir el sermón en esta mañana con esta expresión tan hermosa. Agua de reposo. Y es el título del sermón en esta mañana. Junto a aguas de reposo. Es una expresión curiosa, ¿verdad? Nos hemos parado por un momento a pensar qué significa aguas de reposo. Bueno, según el comentarista que leamos, veremos diferentes aspectos, diferentes matices. Sí, aguas de reposo es aguas al lado de las cuales yo reposo, ¿no? Yo descanso. También algún comentarista dice que son aguas en reposo. El agua que está corriendo, como un arroyo, más bien asusta a la oveja, no se atreve a acercarse. El agua que está calmada invita a la oveja a acercarse y a beber. Otro comentarista dice que aguas de reposo se refiere al agua que se encuentra en el lugar de reposo. Allí donde el viajero, después de días de camino, se detiene, ya sea un oasis, ya sea una fuente, ya sea un pozo, y allí bebe, es un lugar de reposo donde encuentra agua. Pero sabéis, si indagamos un poco más en este salmo y en el original, en el hebreo, encontramos algo extraño en esta expresión. Realmente extraño, porque la expresión aguas de reposo en el hebreo no está en singular, sino en plural. Dice aguas de reposos, lo cual no tiene ningún sentido, ¿verdad? Aguas de reposos, y es la única vez que esta expresión aparece en toda la Biblia. Y muchos comentaristas coinciden en pensar que aquí David está escribiendo este salmo y justo en este momento exagera. Agua de reposo, no de reposo, no. Agua de reposos. Es una hipérbole, es una exageración. ¿Para qué? Para que paremos nuestros ojos por un momento en esta expresión. David, lo has conseguido. Aquí nos hemos parado. Nos hemos detenido. Esa era su intención al escribir el salmo de esta manera. Claro, en aquel tiempo no podían hacer como nosotros, ¿verdad? Uy, esta frase la voy a poner subrayada. O la voy a poner en negrita. O en color rojo fosforescente, ¿vale? Para que cuando la lean se paren un momento aquí. Los escritores, tanto en el hebreo como en el griego, Nuevo y Antiguo Testamento, cuando escribían algo y querían que el lector parara su atención, tenían que hacer cosas de este estilo. Por ejemplo, cometer un error gramatical, a propósito, para que el lector se parara un momento y reflexionara en aquella palabra, en aquella frase. David quiere que nos paremos aquí un instante. El buen pastor nos lleva junto a aguas de reposos. De reposo. Es tan grande el reposo que Dios da. Es tan perfecto el reposo que Dios da. Supera todo entendimiento la paz que Dios da, que no es agua de reposo, sino de reposos, junto a las aguas que Él nos hace detener. Ven a Cristo. ¿Qué reposo necesitas? ¿Uno, dos, tres, ochenta? No te preocupes, Él es agua de reposos. El descanso perfecto lo tienes en el Señor. ¿Estás preocupado por tus hijos? ¿Por su salud? ¿Por su bienestar espiritual? ¿Por su futuro? ¿Si serán creyentes o no? Ven a Cristo, en Él tendrás agua de reposos. ¿Estás preocupado por el trabajo, por la economía, por el futuro, por la hipoteca? Horas que el Señor provea materialmente, ven a Cristo, Él es agua de reposos. ¿Estás preocupado, ojalá sí, por la más grande de las preocupaciones? ¿Estás preocupado sobre cómo te podrás presentar tú, miserable pecador, en el trono de la gracia delante del que es tres veces santo? ¿Cómo podrás tú entrar en la Jerusalén celestial? ¿Estás preocupado por eso? Ojalá fuera esa la preocupación que te quite el sueño. Ven a Cristo, ven a Cristo. En Él tienes agua, no de reposo, agua de reposos. Sea cual sea tu ansiedad, tu preocupación, si eres una oveja del Señor, camina siguiendo la voz del buen pastor. Él pagó en la cruz por tus pecados. En Él tenemos descanso perfecto. Dice Jesucristo en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si Él cargó en la cruz del Calvario nuestras culpas, ¿nos vamos nosotros a poner ansiosos por las pequeñas cosas de esta vida? Si Dios, que dio a su Hijo unigénito, lo más precioso, ¿No va a escuchar nuestras plegarias, nuestras oraciones? Esta es la paz y el descanso que siente esta oveja del Salmo 23. Y ojalá en este tiempo de tanta ansiedad en el que vive nuestro mundo, nosotros como ovejas del Señor encontremos en Él el reposo perfecto. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos sentir esta paz profunda. Una paz que el mundo no comprende. Una paz que las cosas de este mundo no pueden dar. Una paz que solamente podemos hallar en Ti, Señor. Nuestra alma se pone ansiosa por tantas cosas. Por tantas pequeñeces a nuestro alrededor que nos parecen gigantes. Pero Señor, Tú nos invitas a mirarte a Ti. A Ti y solamente a Ti. Tú eres nuestro pastor que cuidas de nosotros de una forma que no llegamos a comprender, tan grande como es. Señor, Tú nos has dado tantas cosas. Nos has dado bendiciones espirituales inmensas. Y además prometes cuidar también de nuestros cuerpos y de nuestras necesidades materiales. Señor, te rogamos que cada uno de los aquí presentes acudamos a Ti. Con esta fe, con esta confianza, con esta serenidad, con esta paz. Sabiendo que Tú eres un pastor bueno, que Tú eres un pastor poderoso. Tú nos guías, Señor. Nos guías aún más allá de la muerte. ¿Cómo vamos a temer, Señor, de las cosas de esta vida? Te pedimos, Señor, que en todo lo bueno que haya en nosotros y en nuestras vidas te demos a Ti la gloria, porque el mérito es Tuyo, eres Tú el que nos haces descansar. Y que tantas cosas, Señor, en las cuales tenemos que crecer, Tú nos des de Tu fortaleza, de Tu santidad, de Tu sabiduría, para seguirte cada día. En nombre del Señor Jesús. Amén.